La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Hugo Passarello.
El Congreso de Estados Unidos debería invertir en las personas en lugar de construir muros, dijo el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador horas antes de reunirse con el jefe de la diplomacia de Washington para hablar sobre migración, esto cuando una caravana de 6.000 personas atraviesa México en dirección a Estados Unidos. Arquitecto de la Unión Europea y padre de la moneda única, el euro, el político francés Jacques Delors falleció este miércoles a los 98 años. Bajo su mandato de 1985 a 1995 al frente del bloque europeo, los países derribaron las barreras para permitir la libre circulación de capitales, bienes y personas. Miles salieron a protestar en Argentina contra un decreto del presidente ultraliberal Javier Milei que busca desregular la economía, normativa que entrará en vigor este viernes en el marco de un fuerte ajuste fiscal, el despido de miles de trabajadores estatales y una devaluación del peso de más del 50%. Estos son los titulares, vamos ya al informativo. El jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, se reúne en estos momentos con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Uno de los temas centrales es negociar estrategias para limitar la oleada de migrantes que llegan a la frontera sur de Estados Unidos. AMLO se ha mostrado dispuesto a ayudar, pero pidió más ayuda al desarrollo para la región y también ver avances en las relaciones de Washington con Cuba y Venezuela, dos de las principales fuentes de migrantes. Esto cuando una caravana de unas 6.000 personas, muchos de ellos procedentes de Centroamérica y de Venezuela, caminan por el territorio mexicano en dirección a Estados Unidos. En esa caravana se encuentra el hondureño Marvil Orellana.
Nosotros lo que buscamos es superarnos, tener una calidad de vida un poco mejor, porque en nuestro país la situación cada vez va empeorando cada día más, entonces necesitamos, ¿verdad?, que nos den una oportunidad. Nosotros lo que buscamos solo es trabajar, no somos delincuentes, no somos personas malas.
En los primeros 11 meses de 2023, México dice haber detectado 680.000 migrantes en tránsito por el país. El gobierno destinó aproximadamente el 11% del total de sus fuerzas del orden para hacer cumplir las leyes de inmigración. Para el abogado del Centro de Derechos Humanos Ceferino Ladrillero, Antonio Lara Duque, hay un riesgo de que la caravana sea disuelta de manera violenta.
La agenda común México-Estados Unidos, sin duda alguna, está atravesada por el tema de la migración del sur y definitivamente será fundamental el abordaje para lo que cada actor político en los respectivos países esté pensando. Y yo lo que quiero hacer hincapié es justo esto. Definitivamente es preocupante que una de las opciones, porque lo es desafortunadamente, es que esta caravana sea intentada ser disuelta antes de que llegue a la frontera norte de México, frontera sur de Estados Unidos, mediante la violencia. Por lo que vemos, están más o menos en la altura de Chiapas, prácticamente les queda todo el país. Y eso es prácticamente, digamos, en donde se tomarían las decisiones, sí, como resultado de esta visita de la delegación norteamericana, pero sobre todo en México es muy importante para la gente que estamos atentos al respeto y a la protección de los derechos humanos, cómo se aborde esta caravana que, insisto, tenía al menos más de un año que no se veía una caravana de estas dimensiones cruzar por el país.
Escuchaban a Antonio Lara Duque, abogado del Centro de Derechos Humanos Ceferino Ladrillero, entrevistado por Carlos Pizarro. Blinken, quien anunció también este miércoles que la Casa Blanca enviará hasta 250 millones de dólares en armas y equipamiento a Ucrania, es el último paquete de ayuda de este año para Kiev, dado que los legisladores republicanos se niegan a aprobar los 61 mil millones de dólares pedidos por Biden si los demócratas no acuerdan reforzar la seguridad en la frontera entre Estados Unidos y México para frenar la migración. Agregar que, sobre el mismo tema, pero en Europa, la embarcación humanitaria Ocean Viking afirmó haber rescatado a 244 personas frente a las costas de Libia, entre ellas 8 menores no acompañados, personas que buscaban llegar a Europa cruzando el Mediterráneo. El político francés Jacques Delors, considerado como uno de los arquitectos de la Unión Europea, ocupando incluso la presidencia de la Comisión del Bloque durante casi 10 años, falleció este miércoles a los 98 años. Detalles de esta figura de la historia política francesa y europea con Natalia Olivares.
Jacques Delors cuenta entre los grandes de la historia política francesa en una institución socialista. Fue ministro de la Economía bajo la presidencia del socialista François Mitterrand en los años 80. A pesar de su alta popularidad, Jacques Delors también quedó en las memorias tras frustrar las esperanzas de la izquierda al no querer presentarse a las elecciones de 1995. Fue presidente de la Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la Unión Europea, puesto que ocupó durante un periodo clave la caída del Muro de Berlín en 1989. Se destacó también por haber abierto las negociaciones para integrar a la Unión Europea países del ex bloque soviético. Llamado Monsieur Europe o el Zar de Europa, impulsó la creación del mercado único, la firma de los acuerdos de Schengen, de libre circulación de las personas, el programa de intercambio de estudiantes Erasmus, la reforma de la política agrícola común y la creación del euro, la moneda única. Su hija Martine Aubry es también una figura del Partido Socialista francés y es actualmente alcalde de Lille, una de las ciudades importantes de Francia.
El presidente francés Emmanuel Macron rindió homenaje a su compatriota como el arquitecto inagotable de nuestra Europa, dijo, y lo calificó también de luchador por la justicia humana. Macron, quien por otra parte pidió un alto el fuego duradero en Gaza, pedido hecho en una conversación telefónica este miércoles con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Esto cuando las fuerzas israelíes bombardeaban el centro de Gaza por tierra, mar y aire, mientras la ONU afirmaba que miles de personas intentaban huir de los combates. La ofensiva mató a 195 personas en las últimas 24 horas, lo que eleva a más de 21.000 el número de víctimas mortales según Hamas. Los bombardeos son en represalia por el ataque del 7 de octubre de Hamas, que dejó 1.200 muertos en suelo israelí y la captura de 240 rehenes, de los cuales unos 129 siguen retenidos. El gobierno argentino del ultraliberal, el Javier Milei, enfrentó este miércoles una de las primeras manifestaciones convocadas por sindicatos que protestan contra un decreto que reforma más de 300 leyes buscando desregular la economía del país. Informa desde Buenos Aires nuestro corresponsal Natalio Cosoy.
En las plazas que se encuentran frente al Palacio de Tribunales, un edificio de estilo neoclásico con grandes columnas y arcos, se desarrolla esta gran manifestación convocada por la Confederación General del Trabajo, la más grande y poderosa central sindical de Argentina.
Uno de los manifestantes es Víctor Hugo Robledo, miembro de la Comisión Directiva de la Unión Obrera Metalúrgica, quien ve en las medidas del gobierno una reedición del pasado.
Yo ya, transcurriendo los 50 años, yo te puedo decir que ya lo he vivido, la época del 90 al 2001, donde se aplicaron estas medidas, estas políticas.
Los 90 fueron una época de desregulación en la que los sectores industriales se vieron especialmente afectados. Ante las medidas del gobierno de Milei, la Confederación General del Trabajo busca que la justicia acepte un pedido de amparo para suspender el decreto, por eso la marcha frente a los tribunales. Pero además también evalúan convocar un paro general, algo que Julio Velázquez, dirigente de la Unión Obrera Textil, que se encuentra en la protesta, considera ineludible.
Va a ser la única manera de que se pueda protestar y este señor, este presidente que tenemos, escuche.
Un paro general marcaría una escalada en las tensiones con un gobierno que acaba de comenzar y que ya ha despertado numerosos frentes de conflicto. Desde Buenos Aires, Natalio Cosoy para Radio Francia Internacional.
Y desde Buenos Aires vamos a la vecina Bolivia, donde nació la primera Asociación Nacional de Víctimas de Pederastia de la Iglesia en ese país. Bajo el nombre Comunidad Boliviana de Sobrevivientes, pretende erigirse como un lugar seguro en el que las víctimas puedan compartir sus historias para poder avanzar con sus vidas y a la vez poner fin a la impunidad. La asociación contabiliza por el momento unos 500 afectados en las últimas décadas. Escuchamos a su presidente, Wilder Flores.
La Comunidad Boliviana de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesial nace a partir de una necesidad, ¿no? La necesidad de organizarnos a principios de mayo o el 30 de abril en el periódico El País saca a la luz el diario de un pederasta, se destapa toda una ola de abuso sexual de un cura en un colegio internado Juan 23, diario habla de 85, luego nos fuimos dando cuenta de que no solo eran los 85. Es a partir de ahí que empezamos a encontrarnos a quienes fuimos víctimas. Los jesuitas hábilmente abren canales de escucha para captar a las víctimas. A muchos les han cooptado con trabajo, transar, a negociar. Todo este tiempo, todos 40 años, están acostumbrados a resolver las cosas bajo la mesa.
40 años de abusos sexuales reconocidos y encubiertos por la Iglesia. ¿Por qué en Bolivia nunca hubo denuncias antes?
Cuando nos pasó todo esto, éramos niños, 12, 13, 14, 15, hasta 16 años máximo, ¿no? Entonces, ¿a quién vas a contar? ¿Quién te va a creer cuando pienses que has sido el único? Ellos estábamos bajo su absoluta responsabilidad. Ellos emplazaban la figura paterna, la autoridad paterna. Entonces, ellos ejercían todo el poder sobre nosotros. Entonces, ¿cómo denunciarle? ¿Quién nos iba a creer? Era realmente complicado.
Escuchaban a Wilder Flores, presidente de la Asociación Comunidad Boliviana de Sobrevivientes, entrevistado por Natalia Olivares. En Guatemala, la Corte Suprema de Justicia ha ordenado la liberación de la ex fiscal antimafia Virginia Laparra, sentenciada en 2022 a 4 años de cárcel por abuso de autoridad. La detención de Laparra llegó en medio de una ola de arrestos de ex fiscales que investigaron importantes casos de corrupción en el país. La cruzada contra ellos la emprendió la fiscalía dirigida por Consuelo Porras, quien fue sancionada en 2021 por Estados Unidos al incluirla en un listado de actores corruptos y antidemocráticos de Centroamérica. Escuchamos a la defensora de la ex fiscal Laparra, la abogada Flor María Gálvez.
Actualmente ella se encuentra en una prisión que se llama Matamoros. Es un cuartel militar de alta seguridad. Ella nunca debió haber estado ahí, sin embargo, pues es parte de la represión que ha sido instaurada por el sistema de justicia. Por el momento tiene otro proceso en Guatemala que es también parte de la criminalización que se instauró en su contra, que se utilizó a ella como un estandarte de quien se afianzaron todas estas fuerzas vengativas y por eso estuvo tanto tiempo en prisión. Lamentablemente tiene otro proceso abierto en su contra. Ella tiene que seguir en Guatemala enfrentando los procesos, pero en libertad.
Escuchaban a Flor María Gálvez, abogada de la ex fiscal Laparra, entrevistada por Carlos Pizarro. Y en Francia, la Torre Eiffel estuvo cerrada este miércoles, el centenario de la muerte de su creador, pero debido a una huelga. Los sindicatos dicen temer que las malas decisiones de la empresa podrían provocar una escasez de dinero, en parte por la falta de visitantes durante la pandemia y a las costosas reparaciones que necesita el histórico edificio. Edificio que es uno de los lugares más visitados del mundo, con unos 6 millones de turistas al año. Hasta aquí el informativo de Radio Francia Internacional. Vuelva a sintonizarnos a las 11 de la mañana de París.
Radio Francia Internacional, lo mejor de la playlist.
Y luego de las noticias vamos ahora con algo de música y lo mejor de la playlist de Radio Francia Internacional, en compañía, por supuesto, de Hugo Casaliño y Natalia Olivares.
Hugo Casaliño nos presenta lo mejor de la playlist. RFI seleccionó a la coreana Yaeji.
Sí, Yaeji, un ovni comparado con lo que escuchamos de la cultura coreana hoy en día, como la K-pop, ácida y hipercomercial.
Rápido, Hugo, cuéntanos de dónde viene.
Kathy Yaeji Lee nació en el Queens, en Nueva York, hace 30 años, pero divide su tiempo entre Seúl y los Estados Unidos.
Y fue durante sus estudios en la Escuela de Bellas Artes cuando se incorporó a la escena underground neoyorquina.
Sí, empieza mezclando como DJ y luego producirá sus propios sonidos. Y es en 2017 cuando la descubrimos con su segundo EP y el tema que escuchamos como abertura de Drink and Sleeping On, un título muy espacial electro trip hop donde mezcla coreano y inglés.
Yaeji acaba de publicar su segundo álbum, With a Hammer.
Sí, y ya está de vuelta con un nuevo single, Easy Breezy, un tema garage drum and bass con una guitarra bossa genial. ¡Wow!
Yaeji la pueden escuchar en la playlist RFI disponible en todas las plataformas. It's not so easy, it's not so easy. Feeling no judgment.
RFI, las voces del mundo.
Grandes reportajes en Radio France Internacional.
Este 27 de diciembre se cumplieron 100 años de la muerte del ingeniero francés más universal. La obra más emblemática de Gustavo Eiffel es sin duda la Torre Eiffel de París, pero hizo obras en todo el mundo, entre ellos en Chile, más concretamente en Arica, donde vamos ahora con un reportaje de Aida Palau.
Arica, en el norte de Chile, muy cerca de la frontera con Perú, es una ciudad costera de 230.000 habitantes. Su historia está ligada a la del ingeniero Gustavo Eiffel, cuyos talleres fueron contratados para reconstruir la ciudad tras el terremoto y maremoto de 1868 que arrasó con todo. En ese entonces, Arica era peruana hasta que Chile la ganó en la Guerra del Pacífico en 1884.
Aquel templo que cae renace con la obra de Eiffel.
Mauricio Cáceres Tapia es el sacerdote de la Catedral San Marcos de Arica, que se construyó en el mismo lugar donde estaba la iglesia matriz.
Lo que conlleva que, en este caso, la ciudad quede totalmente destruida y también la catedral, el templo que se denomina la iglesia matriz.
La catedral tiene una historia muy peculiar porque nació siendo iglesia y no chilena sino peruana. Un hombre es clave para entender por qué en Arica encontramos la huella de Gustavo Eiffel. Es el presidente peruano de la época, José Balta.
Él fue un precursor, por ejemplo, del ferrocarril en Perú, de grandes hospitales que desarrolló. Y en donde en toda esta infraestructura, en toda esta arquitectura propiamente tal, lo que llamaba la atención por parte de él, la impresión metálica, lo metalúrgico.
Dos hitos, la sensibilidad de Balta y el terremoto, confluyeron para la reconstrucción de una nueva Arica, moderna. En 1871 se solicita la construcción de una nueva iglesia y en 1876, aprovechando las fundaciones de la iglesia matriz, se construye el Templo San Marcos, una catedral de estilo neogótico de tres plantas, ha sido amarilla, celeste y actualmente es de color rojizo tierra y blanca, y en un principio no iba destinada a Arica. Mauricio Cáceres.
Este templo iba a ir al puerto de Ancón. A la luz del terremoto y maremoto, se le va a hacer una solicitud por medio de personas, mujeres, que pertenecían a una cofradía, de que el templo pudiese, digamos, quedarse acá en Arica. Es una catedral metal que en sus naves se conjuga, siendo la nave, digamos, del medio la principal, se conjuga en tablados de madera. Hay arcos de hierro, metal, que ayudan a que ante cualquier eventualidad no ocurra nada. Y de hecho, personalmente, en el terremoto del 2013, en carne propia, me tocó vivir, ¿no es cierto?, el terremoto que ocurrió acá en Arica y los diseños quedaron prácticamente intactos, con la salvedad que se nos cayó la cruz principal.
Hay teorías, sin embargo, que aseguran que esta catedral no viene de los talleres de Eiffel, sino de unos talleres de Nueva York. Para Cáceres, podría tratarse de discípulos del arquitecto francés.
Surge una tesis controversial en donde se señala de lleno que la catedral de Arica no estaría dentro de lo que significan los registros de la escuela en sí de Eiffel, porque cuando surgía algún diseño, había alguien como un escribano que iba registrando todos los diseños propiamente tales que se iban realizando a nivel de las obras de Eiffel, y en donde no habría registro de esto. Ahora, yo creo que a nivel nacional en la época, cuando se declara monumento nacional, histórico, lo que es la catedral, es porque de alguna u otra forma se cumplen algunas condiciones de diseño arquitectónico de lo que es Eiffel.
La investigación a la que se refiere Mauricio Cáceres es la de la doctora Darcy Gutiérrez, de la Universidad Alas Peruanas de Arequipa, y que recoge en su tesis el también investigador y arquitecto ariqueño Esteban Valcarce, que ha estudiado el trazado urbano que Eiffel hizo en Arica en la primera línea de mar con una aduana, unos galpones, el telégrafo y la casa del gobernador, un trazado situado a apenas 200 metros de la Catedral de Arica.
Los elementos que tiene arquitectónicos interiores en la misma catedral podemos ver replicados en obras de la empresa Grace, que es una empresa de Nueva York que mandaba estas obras para poder ser emplazada en territorio latinoamericano. Por ejemplo, la estación de ferrocarril de Arequipa es muy similar a esto, y las riostas que tienen los formatos estructurales, porque eran formatos, eran planchetas, eran modelos que se replicaban y se mandaban a distintos países para ser construidos. Entonces, hay elementos constructivos que son muy similares.
Más allá de la polémica sobre si la catedral es de Gustavo Eiffel o de un taller estadounidense, la herencia del francés en Arica es mayor. Eiffel mandó a Arica un trazado de la ciudad, lo que se conoce como la manzana Eiffel.
No sé si en otra ciudad lo ha hecho. Yo en mi investigación no he encontrado a alguien donde Eiffel haya actuado como urbanista, como diseñador de una ciudad. Y él manda a manzana, pero interesantemente hay una conjunción entre la arquitectura y el urbanismo en el proyecto de Eiffel, aparte de la ingeniería, porque traza, digamos, el formato de la ciudad, cómo va a crecer la calle del comercio, que es el lado norte de la manzana de Eiffel, y la calle San Marcos, que es el lado sur. Él traza la manzana y dentro de la manzana pone como componentes urbanos estas obras.
La manzana de Eiffel fue construida enfrente del puerto y constituye la primera fachada de la ciudad, que se extiende hacia sus espaldas y costados. El arquitecto decidió recular la primera línea de la ciudad para evitar que fuera de nuevo tragada por un maremoto, una manzana compuesta por la aduana, el telégrafo, los galpones y la casa del gobernador, Esteban Valcarce.
Bueno, la casa del gobernador es un elemento neoclásico, estilo ecléctico, que tiene la estructura de la techumbre en acero. Estructura portante, son sillares de piedra y también hay sillares de piedra liparita de la zona que fueron emplazadas para poder darle la resistencia en las esquinas a la estructura. Y lo interesante es que aún está activa y sigue siendo la gobernación.
El edificio de la exaduana actualmente es un centro cultural y de exposiciones y es el elemento clave de la manzana de Eiffel.
Tenemos los ferrocarriles que ingresaban dentro de la manzana a dejar las mercaderías a los galpones de acopio, y a la vez tenemos el muelle que conectaba con la otra máquina de vapor, que eran los buques, ¿no es cierto? Absolutamente revolución industrial. La aduana estaba constituida por ladrillos, en su fachada una mampostería de ladrillos, y lo interesante es que esta albañilería tiene ladrillos que son rojos y ladrillos blancos, ¿ya? Los ladrillos rojos fueron ladrillos de arcilla cocidos en Francia, y los ladrillos blancos son ladrillos de cal cocidos en Francia. Su propia condición de material tenía la pintura de la bandera peruana. Entonces, eso es muy interesante porque después aparece el brutalismo, que el brutalismo lo que hace es dejar la estructura a la vista, no pinta las cosas, ¿no es cierto? Deja a la vista. Entonces, él fue uno de los primeros proto-brutalistas.
En el interior se aprecian las formas jónicas del neoclásico en las columnas metálicas. Las columnas en crucería están ensambladas y remachadas en caliente. En la entrada, una marquesina paraboloide de estructura metálica y el techo de madera.
Recordemos que Eiffel era un ingeniero, entonces él diseñó esa marquesina como un paraboloide que resiste y está sostenida solamente en pequeños puntos de apoyo para poder tener este como bote, ¿no es cierto?, dado vuelta, que es un alarde estructural que hizo él.
Se desmantelaron muchas de sus construcciones, como la Casa del Telégrafo o los tres galpones situados al costado de la aduana. De esos galpones, Esteban Valcarce nos enseña uno de los ladrillos.
Tiene el sello que dice Gustavo Eiffel y Compañía y de París. Estos ladrillos fueron a parar al botadero. Otros fueron molidos en el gobierno militar para transformarlo en las canchas de tenis del gobierno militar. Y bueno, muchos ariqueños en ese tiempo de la demolición se acercaron y rescataron muchos de esos ladrillos, entre esos este, que es de Balbi Morán, arquitecto que tú vas a entrevistar próximamente, y que él, siendo pequeño, logró rescatar este del desarme de una de las bodegas de Gustavo Eiffel y compañía.
Esta es 21 de mayo.
El arquitecto Balbi Morán nos recibe en su despacho. Nos enseña en su ordenador fotos de la época, donde se ven los edificios recientemente construidos a finales del siglo XIX y también de finales del siglo XX, cuando se desmontaron los galpones.
Y el año 80 demolieron el último módulo del ¿cómo se llama? Del barrio fundacional que hizo Eiffel. Yo tenía 7 años aproximadamente, y en el fondo ya tenía como una angustito con el cuento, y andaba siempre con la tontera del arquitecto, digamos. Sino que hicieron un desarme. Con esa época estábamos en gobierno militar. El ejército se lo llevó porque era una estructura prefabricada en acero con muros de albañilería de ladrillo, que son los ladrillos en el fondo estos que quedaron. Entonces, habían cerros de ladrillos que decían Eiffel, y yo ya cachaba, o sea, entendía de quién era Eiffel, por la Torre Eiffel y todo el cuento. Y me tomé 3.
Uno de los proyectos de Balbi Morán y Esteban Valcarce es recuperar la estructura que tienen los militares y devolverla al dominio público.
Entonces la idea era ese galpón que está en el ejército, que actualmente lo tienen como bodega, o sea, está en buenas condiciones, o sea, no lo hemos ido a ver, pero lo hemos visto a la distancia en el fondo. Queríamos traerlo, hablar con el ejército, hacer un proyecto en el fondo para poder ocuparlo como un espacio público, como sala, estacionamiento, etcétera, etcétera. Pero ahí en realidad no hemos tenido mucho éxito con la idea. Bueno, algún día a alguien le gustará, tal vez, y lo harán, pues, antes que construyan algo en ese lugar.
La obra arquitectónica de Eiffel es fundadora de la nueva estructura de la ciudad a partir del siglo XIX, pero es como un ovni, según Balbi Morán.
Yo creo que se pensó esta cuestión como una especie de artefacto que se instaló, como una industria, ¿me entiendes?, como de servicio. Y la ciudad no asimiló como en su arquitectura esa influencia.
Para el arquitecto e investigador Esteban Valcarce, la manzana de Eiffel se ha convertido en un elemento fundamental de la identidad ariqueña.
Cuando Víctor Hugo hace su libro de Nuestra Señora Notre Dame y salva de la demolición, no sé, por grandes catedrales góticas, él dice que si eliminamos todas las catedrales góticas de Francia, desaparece Francia. Lo que estaba diciendo con eso es que desaparece la identidad de un pueblo. La decisión de los habitantes de Arica ha sido mantener estos edificios. Eiffel está en nuestra identidad, está en nuestra idiosincrasia, está en nuestro trazado y en la propia condición del cuerpo urbano de nuestra ciudad de Arica.
Más allá de los estudios contradictorios, la Catedral San Marcos y su inmensa explanada es un atractivo para turistas y el centro neurálgico de la actividad social de los habitantes de Arica. Mauricio Cáceres.
Es un ícono para la ciudad. Más allá del marco confesional, que es católico, todos vienen a la catedral cuando llegan a Arica. Por lo tanto, yo podría decir que hay un valor social. Hay un valor también religioso, desde una religiosidad popular. La catedral representa el encuentro de los ariqueños, de las ariqueñas y de aquel que viene muchas veces de paso.
Muchas gracias a estos 3 guardianes del patrimonio de Arica, Mauricio Cáceres, Esteban Valcarce y Balbi Morán, que nos ayudaron a encontrar las huellas del ingeniero francés Gustavo Eiffel a 100 años de su muerte en este lugar de la costa pacífica del norte de Chile, situado a más de 10.000 kilómetros de París. Un reportaje de Aida Palau desde Arica, Alan Vidal en la realización técnica, Radio Francia Internacional.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.